Son las 11 y 35 de la mañana y hoy es, Rosy, 12 de marzo. O sea que ayer fue 11M y el lunes 14M. O sea, ayer hizo años del atentado y el lunes hace años...
Del confinamiento.
De que nos confinaron, hace dos años,
claro,
que nos confinaron.
El lunes hace dos años del confinamiento. Y es que el ser humano, Daniel, tiene memoria de pez. Y mi pregunta es la siguiente y voy a darle la bienvenida... A Felipe, a la risa de Felipe
¿Quién
Morales.
Soy yo? ¿Quién
Buenos
soy
días,
yo?
Felipe Morales.
Yo soy el pescadito.
¿Qué tal? No, no, dice lo de la memoria de pez y tal, que es una frase ya, como todos sabemos, ya hecha. Pero, ¿eso es bueno o es malo para el ser humano?
El ser humano no tiene memoria de pez. Entre otras cosas porque, primero, ¿qué decimos pescado?
Memoria, depende
memoria
si
de,
está
memoria de Sama, de Salema.
Si estás en el agua, sí, es no, memoria de pez, ¿no?
Aquí decimos pescado. Si está,
aquí decimos pescado,
aquí
pescado
todo.
Antes
entonces,
de comer.
Tú me estás diciendo a mí que un montón de años he dicho yo memoria de pez y ha quedado es que mal así. Con lo defensora que soy de nuestro léxico no, canario.
Está bien dicho como tú lo dices.
Está bien dicho, pero es verdad que en Canarias, pues, nuestro lingüismo, hablamos de pescado, es verdad, pero bueno, eso es lo de menos.
¿Te imaginas en alguna conversación? Es que el ser humano tiene memoria de pescado. Y se me queda mirando así, diciendo, ¿cómo?
Porque hay espinas.
O sea, tú dices que no tenemos...
Bueno, es una manera de empezar, quiero decir. Un pescado tiene un sistema nervioso, no sé si lo tiene, por cierto. Algo tendrá, evidentemente. Y el ser humano tiene una cosa que no tiene el pescado, por empezar, con la media broma, medio en serio. Es decir, los seres humanos tenemos un cerebro mucho más complejo, ¿de acuerdo? Y aunque a veces tengamos memoria de pez, ¿no? Es una forma de decir, chacho, parece que no te acuerdas de absolutamente nada, de las cosas que te han pasado y que deberías aprender, ¿no? Y tal. Y a veces tenemos memoria de pez, es cierto. Pero, ¿sabes la diferencia entre el pez y nosotros? Que nosotros tenemos emociones. Entonces, a mí me gusta mucho plantearlo, no sé qué le pasa a Rosy, que está muerta de risa.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué te hizo gracia, Rosy?
Bueno... ¿Puedo hablar un momentito? Porque ahora es la otra la que habla.
Vamos a quemar la vida.
No, porque sí, claro que hay diferencia, y sobre todo los hombres. El pescado tiene cola y el hombre tiene rabo.
Hoy está. Hoy está que se sale.
Vamos a tener que poner a la radio un pito toda la mañana. Porque es que es una detrás de otra.
Es que si ella bueno, no lo decía, reventaba.
Entrando, eso, cachetones.
Malcriada.
A ver, los seres humanos... Me gusta hacerlo con una pregunta. Ustedes, como yo, bueno, fueron a clase, ¿verdad? A la EGB en su momento, al instituto a lo mejor, da igual.
No, yo fui a la ESO.
O a la ESO, o a la que...
A la ESO tú vas.
Ah, sí, ella es la niña pequeña.
A la ESO, a la ESO. Perdona.
A la reválida.
Un momentito, a la ESO quiero decir a lo de la EGB, lo que le había dicho, que fui a la ESO.
A esos años.
Claro.
A que se acordaran ustedes de muy pocas lecciones. Mira que fueron horas y horas, ¿verdad?, de matemáticas. ¿Ustedes visualizan las clases? ¿Se acuerdan de las clases?
Cada dos por tres, sí.
¿En serio?
Te lo juro.
Pero porque a ti te causó un trauma.
Sí, eso claro. Sí puede ser. Lo que quiero decir es que normalmente las personas no nos acordamos...
Yo no me acuerdo ni de mis compañeros de clase. Ahí me hablan de compañeros de
¿en
clase.
¿En serio?
Y no sé quiénes son.
Ya, Dani. No, yo sí.
Pero que te acuerdas, Dani, de alguna escena...
Sí, de profesores.
De profesores.
Sí. Del bol. Puntuales.
Ya sea por miedo o ya sea por felicidad, por placer, por risas, por humor. Es decir, los seres humanos, fundamentalmente de lo que nos acordamos, la memoria es una memoria fundamentalmente emocional. Selectiva y tiene que ver fundamentalmente con las emociones. Vale. Que lo asociamos a emociones que sí son intensas. Yo recuerdo, porque venía en la radio, en el coche, mientras les escuchaba a ustedes en la radio, y porque es un ejemplo que suelo poner, ¿no? Y como pequeño homenaje, por ejemplo, a los profesores del instituto, podría decir también a los DGB, pues yo me acuerdo del respeto que imponía Don Carmelo, nuestro queridísimo Don Carmelo, que además entrevisté estando en Tienda Ya Televisión con ustedes.
Sí.
Entonces, recuerdo, ¿no?, las situaciones emocionales que tienen que ver con el miedo, con el respeto, ¿de acuerdo? Me acuerdo las clases y las risas con las historias de Elsa Nieves, la profesora de Historia del Arte, ¿de acuerdo? Me acuerdo de un personaje que ya falleció de La Palma, Don Genaro, que era un personaje... lo que llamaríamos con todo el cariño y el respeto del mundo, que falleció hace unos años y dejó, por cierto, algunos libros escritos sobre Fuerteventura, Divina Fuerteventura era una de ellos, un hombre enciclopedia, y era lo que llamaríamos un friki, ¿no? Un personaje...
Un estudioso,
una auténtica biblioteca, y por su forma de ser, ¿vale? Por su forma de ser, sus trajes, en fin. Quiero decir que nos acordamos de aquellas cosas que nos impactan emocionalmente por sobre todas las cosas. De la pandemia, de los atentados, primero hay una memoria colectiva. evidentemente todos tenemos una memoria más o menos común de lo que pasó, de cómo nos sentimos y todo eso. Y luego está, sobre todo hablando de la pandemia, que nos ha afectado a nosotros más directamente, digamos, ¿no? Es el tema de, depende de cada persona, de cómo lo ha vivido. Hay personas que han vivido la pandemia y el confinamiento, que me han dicho, seguro que son la minoría, como una etapa muy buena en sus vidas. Porque en su configuración, en sus circunstancias de ese momento, les vino muy bien aislarse, leer, en fin, quiero decir que lo vivieron, evidentemente no les dio el COVID, o al menos no de una manera negativa. Por contra, por poner el extremo contrario, pregúntaselo a quien sí haya vivido el COVID y haya estado en la UCI, o a quien haya fallecido, familiares, que, exacto, ¿no? Entonces, memoria de pez la tenemos cuando las cosas no nos han emocionado o no nos han impactado mucho. Entonces sí tenemos, digamos, que memoria de pez. De resto, las cosas que sí nos afectan y nos han hecho algún tipo de daño o de alegría, sí, inmensa, no nos olvidamos.
Pero por ejemplo, cuando se nos muere alguien cercano, cuando la muerte de alguien nos toca fuerte, los 3 días, 4, una semana, venga, vamos a ponerle un mes.
Sí.
Estamos súper compungidos, miramos a la vida o intentamos vivir de otra manera. Sí. No me voy a tomar las cosas. Bueno, lo que ya sabemos, lo típico, sí, que todos hemos dicho, ajá, en algunos momentos de nuestra vida. Pero luego volvemos a ser el mismo ser humano de antes, con los mismos errores, con los mismos fallos.
Depende.
Eso yo creo que, por un lado, sí, es bueno para, claro, el ser humano.
Claro.
Y gracias a Dios que tenemos esa posibilidad, ¿no? De claro, volver a
la resiliencia, ¿no? Que tanto, sí, tanto hemos, sí, hablado de ella.
Sí. No tiene, o sea, a veces, como tú dices, Rosy, pero en muchas ocasiones, sí, lo inteligente, ¿de acuerdo? Lo inteligente es que a cada experiencia, sobre todo cuando ha sido traumática, por decirlo así, o muy dura, uh-huh, traumática ya es, son palabras mayores,
sí,
no hay deseablemente. Otra cosa son los mecanismos de defensa, ¿vale? A veces negamos porque emocionalmente no tenemos capacidad para asumir una realidad que nos desborda. Entonces, es un mecanismo de defensa positivo,
sí,
el decir, ¿qué decimos cuando alguien de repente se muere y no lo esperamos?
Uf.
Imposible, no nos lo creemos automáticamente, no es un tema racional. De acuerdo, pero luego, pasado un cierto tiempo, empezamos a integrarlo. Porque esa es la clave fundamental, es decir, aquello que nos duele, si lo negamos de manera permanente,
sí,
nos crea un problema mental. Porque las experiencias emocionales hay que integrarlas a nuestro ritmo, de la mejor manera posible, etcétera. Pero aquello que no integramos, o aquello que no, con perdón de la expresión, vomitamos, igual,
sí,
que...
Sí, sí.
Porque hay una correlación entre lo físico, que hablamos la semana pasada, entre lo físico y lo emocional. ¿Por qué vomitamos un alimento? Porque nos está haciendo daño. Y el propio cuerpo, no nuestra voluntad, el propio cuerpo tiene un mecanismo, sí, para expulsar hacia afuera y limpiar. Resulta desagradable, ¿no?, el vomitar, pero es un acto de salud. Emocionalmente también hay que vomitar todo aquello que nos resulta tóxico, recuperarnos y recuperar el equilibrio. Tú decías hace un momento...
Qué bueno esa comparación, sí. Oye, aunque suene un poco así, pero siempre, es verdad.
Porque lo físico lo tenemos, ¿verdad?, muy asimilado, pero lo emocional no estamos, porque no es algo tan obvio, tan evidente, es más subjetivo.
Que luego se siente uno cuando lo suelta, lo vomita.
¿Verdad?
Como has
es desagradable
dicho,
vomitarlo.
Ah, pero luego pero te luego sientes mucho mejor.
Ya, sí, está mejor. Por, sí, tanto, la tendencia, en cualquier caso, las experiencias hay que asimilarlas, las experiencias las que sean, sobre todo si son negativas. Y la tendencia, lo que no podemos estar permanentemente, para no olvidarnos, voy a recordar todo el tiempo que estoy traumatizado. No. Uno integra todo lo que puede esa experiencia, la integras en tu forma de ser, te convierte en una persona deseablemente más sabia, más inteligente, que ya está familiarizado con las cosas. Una persona que tenía problemas de ansiedad, los ha ido superando, luego le tiene menos miedo, porque ya conoce eso que decimos aquí, el menear de la perrita. Y ya tiene mecanismos de defensa. Por tanto, lo que sí es normal y sano es que las personas, después de experiencias muy negativas, de la mejor manera las integre para volver al equilibrio. No podemos estar permanentemente ubicados y sin movernos en el lugar. Ahora vamos a estar todo el tiempo pensando en la pandemia para no olvidarme. No. Lo natural y lo deseable es que volvemos a eso que se llama finamente homeostasis. La homeostasis, un palabrote, significa equilibrio. Es decir, todo organismo viviente, la naturaleza, nosotros, tendemos siempre al equilibrio. Tú podrás tener momentos muy felices o muy tristes, pero la tendencia natural siempre es intentar volver al punto donde estabas. Igual que siempre tenemos que tener 36 grados más o menos de fiebre. Todo lo que sea bajar o subir son momentos de desequilibrio y el cuerpo lucha siempre, ¿por qué? por estar con más fiebre, con menos fiebre, no, por intentar volver al equilibrio.
Pero con esto de que olvidamos y demás, hemos oído hablar mucho, se hacen muchos memes, muchas bromas de...
Falta de vitamina
B12. Íbamos
a
salir mejores personas de todo esto.
Ah, bueno.
La pandemia.
Bueno,
han pasado sí. 2 años, el lunes, hace 2 años que nos confinaron.
Sí.
La gente se empezó a plantear un montón de cosas que iban a cambiar.
Sí. Bueno.
Empezamos
sí.
a debatir sobre, oye, esto nos hará ser mejor persona.
Sí.
Hemos visto que no. Por norma general, miren cómo está Putin, o que eso es un extremo, evidentemente, pero bueno, no basta más que por cualquier sitio, como enseguida la gente está sí. irritable, la gente se enfada por nada.
No, a ver, las experiencias, primero depende de cada persona, es decir, ¿de acuerdo? Y cómo lo viven y demás. El ser humano no cambia, es decir, así me explico, es decir, individualmente, cada uno es como es. Es decir, no cambiamos nuestra personalidad. Lo que sí podemos cambiar, si somos personas abiertas, insisto, ¿no?, inteligentes, es cambiar ciertas actitudes, ciertos puntos de vista. Evidentemente que cuando a nivel colectivo se produce una pandemia o un atentado terrorista del calibre del 11 de marzo de 2011, correcto, sí. De lo que se trata es de poner una serie de mecanismos para que no vuelva a pasar. O sea, las cosas no es que no ocurra nada. Sí ocurren cosas.
Cuando ocurren cosas,
se imponen medidas. Ahora, lo que no nos vamos a convertir es... los españoles nos vamos a convertir en alemanes o los alemanes... No, somos los que somos y podemos ser mejores, pero insisto, en actitudes o en medidas. Pero no cambia la personalidad, ¿de acuerdo? Pero si lo miramos las cosas a corto plazo no lo vemos. Pero yo creo que sí estamos de acuerdo en que las personas del siglo XXI, en general, las sociedades occidentales, ya vamos a ponernos con el tema de la actualidad, la geopolítica de Rusia, de Ucrania y demás, que se producen muchos debates. Hombre, yo prefiero vivir en una sociedad occidental donde hay democracia con pesos y contrapesos democráticos, hay libertad de prensa. Luego, claro, que habrán periódicos contaminados a todo sí, lo otro, claro. Pero hay libertad de prensa. A mí nadie me pone restricciones para Internet, pues si no creo en tal periódico, pues me leo el que yo quiera, pero no pueden decirme a mí que me están mintiendo. No, porque tú eliges el periódico que tú quieras. Hasta los rusos, ¿vale? Entonces vivimos en sociedades democráticas, con libertad, con libertades, ¿no? Con libertades, con tolerancia. Nos vamos a compararlo con autocracias, que es la otra cosa que nos está pasando a nivel de muchos países, que insisto, no es un tema de ideología, es un tema de democracia o no democracia, disfrazadas muchas veces de democracia. Ya me fui por otras cosas, pero es importante tener la memoria del presente, porque esto lo contaba en el sentido de que, claro que ahora somos mejores que hace que hasta la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido un periodo que ahora está en crisis de 80 años en las que no ha habido, en general y en Europa por lo menos, con alguna excepción, guerras, ha habido libertad, ha habido democracia. Entonces sí que aprendemos cosas, es decir, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial aprendimos de la experiencia como algo tremendamente traumático, que se impusieron una serie de valores y de ideales que para no, los países, para no entrar en guerras, para no defender intereses o conflictos a través de la guerra, dispusieron de una serie de mecanismos, sí, de la Unión Europea, etcétera. Por tanto, claro, lo que pasa es que nos olvidamos, porque esas cosas hay que verlas un poquito a largo plazo y hay que defenderlas, porque no son la gente que ha nacido en democracia, se piensa que esto es lo natural. Eso es falta de memoria.
Claro.
Porque no me voy del tema.
Claro.
Eso es falta de memoria. Dar por hecho que esto hace... No. Esto
hubo otro
o desconocimiento
tiempo.
También.
Desconocimiento.
Hubo otro tiempo.
Otro tiempo. Es que casi nunca ha sido así. En España, y me leí un libro de historia completa de España hace apenas unos meses, nunca, quiero decir, quitando estos últimos 40 años, es que aquí no han habido más de 15 o 20 años que no hubiera guerras, conflictos de un tipo o de otro. Es decir, la tónica general ha sido siempre la guerra, el conflicto. Entonces, claro que hay memoria, pero hay que leerla.
Luego hay momentos también que no, las lagunas estas que el mismo cerebro no se autoprotege. Nosotros mismos nos autoprotegemos.
Sí.
Sí, claro, hasta el momento de que el disco que, duro de...
No, hay que protegerse.
Se formatea.
Pero una cosa es protegerse y otra cosa es...
Pero cuidado, porque hay veces que no nos lo recordamos, pero están ahí y reaccionamos a... A ver, ¿cómo lo digo bien? Y sí, reaccionamos, sí, y no sabemos por qué reaccionamos de esa forma, sí, pero es porque en nuestro cerebro está ahí lo que en un tiempo nos pasó, pero que no recordamos.
Perfecto.
¿Tú me entiendes? Y quizás a lo mejor lo explicas mejor entiendes.
No, es interesantísimo lo que has dicho, incluso
dice,
creo que...
¿pero por qué reacciono yo así?
Un tema claro, para tratarlo porque creo que es muy interesante. Evidentemente, no hay nada, no hay ninguna experiencia que no esté... es decir, en el recuerdo, en el recuerdo subconsciente, pero está ahí, ¿de acuerdo? Está ahí. Y sale de una manera o de otra, sobre todo cuando hay experiencias muy negativas, sale, sin darnos cuenta, cuando hay situaciones de estrés, de mucho estrés y de tensión, no actuamos con la misma racionalidad que cuando estamos más serenos. Actuamos en base a nuestra propia naturaleza genética y también a las experiencias vividas que están grabadas todas. Todo queda grabado, todo lo que vivimos queda grabado.
Por eso a lo mejor a veces reaccionamos muy impulsivamente.
Pues evidentemente, exacto. Impulsivamente.
Después dices, Dios, ¿pero por qué actué de esta forma? Claro. Tenía que haber sido más inteligente y haber reaccionado de otra forma, pero no así tan impulsivamente.
Correcto.
Tan impulsiva.
Eso lo decía Daniel Kahneman. Hay un libro muy bueno, un poquito durito, pero bien, que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, que habla de esto. Es decir, tenemos una parte del cerebro, simplificando, sí, que es analítica, ¿no? Que analiza qué hago, qué no hago, ¿no? Causas, consecuencias, lo contextualizo, ¿no? Eso es la parte que es muy inteligente, pero más lenta. Y luego tenemos el pensamiento rápido, que es instintivo, que tiene una función también de supervivencia.
Sí, pero nos puede traer muchos problemas.
Es muy rápido, ¿no? El otro es lento.
Sí, se me lo ocurre.
Pero más seguro.
Pero muy seguro, ¿de acuerdo?
Sí.
Y el otro es muy rápido, sí, pero es muy impreciso. Ve una sombra y puede interpretarlo como un peligro, pero
sin embargo, volvemos a lo de antes, lo vomita, no te lo calla.
No. Eso que llamamos, hay que tener filtro. ¿Te acuerdan que hablamos también hace unos días? Hay que tener filtro, es decir, lo ideal, todos tenemos un límite, es decir, hay un punto crítico en el cual cualquier persona, hasta el Papa, si una china lo coge por el brazo y lo arrastra...
Bueno, se sabe.
¿Por tanto?
Si lo hemos visto. Claro, el Papa se enfadó
una
porque...
Escena.
Se calienta, cuidado.
Se enfadó.
Se calienta, ¿qué quiere decir?
Que hay una mela que habita en mí, ¿eh?
No, se enfadó.
Actúa impulsivamente, se enfada y luego dice, Dios, en un lugar público además y tal. Todos tenemos un punto crítico, claro, en el que normalmente ya...
Saltamos.
Sí.
Lo deseable es que ese punto crítico esté lo más lejos posible para no saltar, sino que todo lo que hagamos sea... Ahora, eso ya es un reto personal de cada persona.
Bueno, falta de memoria, vitamina B12.
Hay gente que salta la primera.
Consume, ¿no? Vitamina B12.
Sí, pero aquí estamos hablando de una memoria más profunda que tiene que ver con... en fin, no con los recuerdos del día a día, sino con la memoria de la vida, ¿no? Con la memoria de... vamos a salir mejor. ¿Qué significa eso? Es una frase muy bonita y que está bien. Pero todo.
Y aquello de más vale no recordar, yo no quiero recordar porque hace daño. A veces hay que recordar,
claro,
aunque nos haga daño, para curar.
Sí, sí, por supuesto. Hay que respetar el proceso de cada persona.
Iba a seguir la frase, pero no me venía nada.
No,
que
nos ponemos de un
no,
profundo,
pero es que no me venía nada que me...
Esto es más
que
filosofía
que... Nos ponemos en un profundo que
sí,
estaba por la mañana,
yo,
madre.
Tú porque me conoces.
Sí,
pero
un poco, sí.
La gente que no me conoce dice, pero esta mujer, esas profundidades que tiene, ¿verdad?
Para adentro,
es una cosa.
Ah, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además está patrocinada por un Unalco con el tema de las energías, que le gusta a ella mucho.
Sí, sí, sí.
Ahora está la cosa cara.
No, pero sí es verdad, hablando en serio, sí, es verdad que muchas de las veces decimos eso. No, yo no quiero recordar y tal, pero ¿por qué no quieres recordar? Porque te causa dolor. ¿Y por qué te causa dolor?
Buscar.
No, tampoco.
Paso a estar terapeuta.
Como dice mi jefe, que me gusta darle el palito en la caquita y revolver.
Pues tampoco eso es bueno.
Claro.
Ya.
Siempre
tiene
la
razón.
No, hay que afrontar las cosas, pero porque nos aportan algo. Si hay algo natural y humano y no solo humano, es huir del dolor. Las personas no nos gusta el dolor. Entonces, si no es necesario, no estemos contactando con el dolor, porque eso, como tú dices, es estar con la caquita ahí. ¿Para qué?
Yo no lo digo, lo dice mi jefe.
Eso, sí, tu jefe, pues díselo a tu jefe.
Sí. Y tiene razón.
Oye, pues Felipe, como siempre, interesantísimo lo que nos cuenta. Gracias. El sábado que viene no tenemos programa porque tenemos murga por la noche. Y tampoco es plan estar trabajando todo el día, ya te lo digo yo. Una cosa a la otra. Así que para el siguiente nos vemos.
Pues un abrazo y feliz carnaval.
Feliz carnaval, si lo vas a disfrutar.
Algo haremos.
Ay,
gracias,
sí,
Felipe.
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
Algo.
Claro. Alguito.
Un abrazo.